fue del 17% respecto al mismo mes de 2009, según dio a conocer el INDEC. Diego Maradona quiere renovar la esperanza de los argentinos. El director técnico de la Selección Nacional afirmó desde Múnich que desea que la historia se repita, como ocurrió con el combinado que se consagró campeón en México 1986. Argentina jugará mañana miércoles un partido amistoso ante Alemania. Hora 00:05. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 4 décimos. Humedad, 89%. Cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en un programa transmitido directamente desde mi domicilio, cuya ubicación...
No diga la ubicación.
No vamos a decir, para que no vengan muchedumbres a tomar por asalto este lugar. En cualquier caso, cabe decir que estamos nuevamente en mi cama, aquí con Jorge Dorio, con Patricio Barton, con nuestro equipo de producción, con los técnicos que están abajo de la cama, naturalmente.
Están familiarizados con este espacio, Alejandro.
¿Quién no se ubica colgado de la araña? Aquel arriba del ropero y el otro en el balcón y todo por el estilo.
Sí, le digo que ya llevamos demasiado tiempo aquí, ha sido un fin de semana, digamos, particular en este sitio.
Usted, Barton, se ha hecho fuerte en la zona de la heladera, lo cual me ha creado serios problemas este fin de semana. Le digo, para que se lo digo delante de todos, para que no crea que estoy
No, encontré el atajo
el bulto.
Al estar en esta punta de la cama, sí. Digamos, tengo una visión del mundo, me parece, bastante más panorámica que la suya.
Usted sabrá los mundos que ve desde ahí, mire, pero se pone
difícil. Algunos de nosotros estamos ubicados en un sentido y los otros en el contrario.
Sí.
Como se dice, vulgarmente. frente, uno de la cabecera y otro de los pies. De modo que ahí hay una vecindad entre nuestros pies y nuestro pensamiento, que es proverbial.
En mi principio está mi fin, decía María Estuardo, y así le fue, ¿no? Y yo preferiría perder la cabeza, Barton, se lo digo de vuelta frente a todos, pero bueno.
Está bien, pero córranse, por favor.
Bien.
Muy bien. Hechas las presentaciones.
Sí, señor.
Cabe dar noticia de nuestro futuro.
Sí.
Imposible.
A este paso imposible,
Lo iremos informando de a poco, ¿no?
Lo iremos informando conforme...
A su salud.
Nos vayamos salud acercando.
En uno u otro sentido.
Si evoluciona en el sentido del centro de la ciudad, nos iremos aproximando a la emisora.
Claro. Y si no, que Dios se acuerde de nosotros.
Quizás si se tiene que hacer algún estudio, análisis. ¿Le mandaron análisis?
Mandaron análisis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acá hacen análisis?
Sí, esto es un laboratorio de última generación.
No, pero análisis políticos, por ejemplo.
Dale el frasquito con el análisis político de esta semana, viejo.
Que aquí está, mire. Que es un poco pesado.
Pero ¿cómo está esto?
Y bueno, mire, analizó todas las declaraciones y todo junto, imagínese. Yo le dije, pero ¿y está muy mal?
No, lo que pasa es que me parece que el señor ya conoce el resultado antes de que yo se lo dé, así que es absurdo que veamos esto.
Usted como médico, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Le gusta que los pacientes ya le traigan el diagnóstico ellos?
No, señor.
O sea, que usted no tenga ni que revisarlo.
¿Y para qué lo hace hacer sus necesidades en un artefacto realmente pequeño? Porque mire, no es por alardear de mi marido, pero usted no sabe lo que le costó.
Señora, esto es así, nosotros no podemos estar pidiendo...
Bueno, vamos a dar noticias de nuestras próximas actividades.
Muy bien, vamos a decir el teléfono, si alguien quiere llamar.
¿El teléfono
de
acá?
Si alguien quiere llamar, sí.
No, el de la radio, sí. En este caso es 0810 222-0870.
No hay nadie.
No hay nadie.
Todos estamos aquí nosotros.
Claro.
¿Y se cree que están locos los de la radio? Van a poner un telefonista para que...
dejan un mensaje. No, ¿y qué mensaje lo van a dejar? Porque algún día vamos a volver a la radio.
Ah, ya. Tiene razón, sí.
¿No es cierto?
Es verdad.
Ahí a Maipú 555.
Sí. Al auditorio, donde siempre recibimos personas, excepto ahora.
Exactamente. Y... también hay maneras de comunicarse con el programa a través del mail. Usted ingresa al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, y ahí tiene la opción de mandarle los mails.
¿Te cree el internet, Barton? Porque yo...
¿sabes? Es una cuestión de creer, señor.
Sí, como el viaje a la luna. Yo no estoy muy seguro
yo
que
tampoco,
sea cierto.
No.
A mí me...
yo en lo que creo, sí, es en el Triángulo de las Bermudas.
Claro.
¿Y por qué cree en el Triángulo
de las
Bermudas?
Porque yo pues soy dueño de creer en lo que quiera.
Justamente.
Se trata de creer.
Bueno, sí.
No estoy diciendo que he demostrado la veracidad de... ¿qué? Sino que creo en...
por ejemplo,
pero señor, usted...
es mucho más fácil.
Yo le prendo una computadora, usted se topa con internet al instante.
Pero
ahora,
puede ser
el Triángulo de las Bermudas...
una conspiración mundial para hacerme creer a mí...
es un canal
tan importante
de
soy... que existe la internet, cuando en realidad es un invento de mis amistades.
Es un canal de televisión que le ponen unas placas ahí con los dibujitos y hay un...
mismo la luna, señor. Cuando fueron a la luna, a mí me dijeron, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Disculpe que me meta en la conversación, pero yo la inicié. me dijeron que...
Otra vez
los mormones.
Los de la NASA deben ser.
Díganle que no nos vamos a convertir.
Ahí está.
No fue por un cartel.
No creemos ni que fue el hombre a la luna. Mire, si vamos a creer en los mormones.
Escúcheme.
Bueno, a mí me dijeron que en realidad era todo un set de televisión.
Un dios egipcio.
Todo, como el mismo donde filmaron la película Un viaje a la luna.
Claro.
Y entonces nos engañaron a todos. ¿Para qué?
Para
imponernos sus ideologías foráneas.
En el Cañón del Colorado lo han hecho eso. Porque yo he visto una película de vaqueros muy parecida.
El Colorado Bertoldi.
Claro. Que tenía ahí.
¿Y usted cómo se da cuenta que eso
no me
es
doy
la
cuenta,
luna?
Pero cualquiera que tenga dos dedos de frente, sentido común. ¿Qué nos dice sentido común?
No sé qué
que
dice.
La luna es un círculo de unos 10 centímetros de diámetro.
Aproximadamente, nunca más grande que el pulgar, Barton. Y además, estaban los tipos, caían, está llena de polvo la luna. ¿Usted vio que se levantaba polvo?
No se levantaba polvo.
Vamos, señor.
¿Cómo puede ser, señor? Todo un invento de los rusos para dominar al mundo.
Sí. ¿Qué los rusos si fueron en los Estados Unidos? Que
más a mi favor, entonces.
Eran rusos disfrazados estadounidenses para que no se dieran cuenta de la conspiración mundial que estaban ganando.
Pero no sea ignorante.
Todo esto lo escribí en mi libro Análisis Mundial de la Política.
Ahora, pero es muy... poquitas páginas tiene ese libro.
Sí, porque yo voy directamente...
al grano.
Al grano, nada de demostración.
Pero discúlpeme, parece un folleto. Yo no lo quiero...
bueno, ya después le voy a agregar algunos dibujos para hacerlo un poquito más gordo. Bueno, señor, un análisis mundial. Hemos estado viviendo un fin de semana inolvidable.
Sí, ciertamente. La verdad que inolvidable. ¿Sabe que me aprendí de memoria todos los Juegos Olímpicos de invierno, sin ir más lejos?
Qué aburridos son los Juegos Olímpicos de invierno de Sal Vancouver. Digo yo en la misma radio que los transmite, quizá.
¿Cómo se transmiten los Juegos Olímpicos de invierno? A menos que fueran Juegos Olímpicos de invierno vernáculos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién escupe más lejos sin que se congele? Claro. Eso estaría bien. Que sabe, los argentinos somos vivos y ganamos.
¿Cómo, pues? ¿Cómo era ese deporte que usted vio? Yo vi uno sobre esquí.
No, claro. Yo vi uno que vienen los tipos esquiando muy rápido, ¿no? Muy ligero, que habría que ver si no vienen sobre rieles. Y de golpe se paran, cazan una carabina que tienen y pa, 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 pa. No le tiran a nadie.
¿Serio?
Sí, y se...
Yo creí que era un chiste suyo.
No, le juro. Es un deporte.
Es nada más absurdo.
Traté de despertarlo.
Todo, pero todo sobre esquíes.
Traté de... Exactamente, exactamente. No me quiero imaginar cómo decir un partido de polo en los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Sabes lo que es ponerle al caballo? Es
claro, esquíes al caballo. El jinete no.
No, el jinete jamás. Pero bueno, usted...
Pero usted sabe que en Vancouver y en esas regiones, en vez de caballos, utilizan perros. De manera que debe ser una cosa un poco patética el polo de invierno.
El polo en trineo.
Montando perros siberianos, arrastrando las rodillas por el suelo, imagínese, una porquería.
Pero todo con esquí. En verdad, los deportes de invierno es cualquier deporte con esquí.
Escúcheme, hay uno que parece que están barriendo hielo, que es como el tejo, pero con jugadores.
Yo, no,
que el tejo
no, eso sí, van como con dos escobillones, ¿no?
Es raro.
A menos que fuera... ¿quién barre más?
Sí, a menos que fuera la pausa, que yo no distingo mucho cuando es la pausa.
No, puede ser, a lo mejor estaban barriendo la cancha y usted se pensó que ese era el deporte.
¿Cómo va a ser el espectáculo?
Claro.
Y después aparecía una japonesa bailando.
También. En todas partes aparecen japonesas bailando sin que esto venga al caso.
Y bueno,
eso es la ceremonia de cierre.
No,
de
los Juegos
Olímpicos. Es la peor cosa de todo juego olímpico, el plomazo de las inauguraciones.
Y dura como dos horas.
Millones de chinos dibujando cosas con personas.
Que dice hola en chino.
Claro,
suena
como si no fuera más fácil escribirlo en un papel.
Bueno, me los vi todos y ustedes durmiendo, además. Yo trataba de despertarlo porque me impresionaba esto de que le dispararan a alguien, ¿no?
Pero yo soñaba que me disparaban y era usted que estaba viendo los Juegos Olímpicos.
Y porque yo me posesiono y entonces decía ¡pa! ¡Pa! Y golpeaba.
Bueno, recomendamos entonces los Juegos Olímpicos de invierno.
Pero lo que pasa es que no se entiende quién gana, quién pierde, quién...
Y creo que no importa eso. Que escúcheme, el espíritu competitivo está siendo dejado de lado. No creo eso, ¿no?
No, porque alguien gana medallas.
No creo. Yo veo muchas películas norteamericanas y son de un espíritu competitivo que ya da asco.
Y
por ejemplo, eligen el presidente, el niño que va a ser presidente del grado, de la división, no sé cómo le llaman, de la sala, el rey del baile, todo por votación,
el Dalai Lama, todo,
todo. Yo llevaba el número 17 en mi promoción, el 2. Nosotros nunca supimos eso. Y mejor no saberlo.
Después terminan asesinando al pibe que es presidente de la sala, ¿vio?
Claro.
Se para, está el niño Lee Harvey Oswald del grado. Y dispara desde una ventanilla, que son dos además.
Claro. Bueno, dale. Yo quería que vos me contara, que usted me contara, discúlpeme.
Sí, sí.
Pero como estuvimos durmiendo dos días juntos.
Ay, sí, ya está, no podríamos tutear.
Claro. Usted me hablaba fuera de cámara.
Sí.
Siempre hablamos fuera de cámara.
Porque
se trata de Radio Nacional, ¿no?
Claro, no como los diputados, yo que están.
Bueno, muy bien. Cuénteme esa inquietud que lo sublevaba minutos atrás.
Porque yo me hice, mientras ustedes dormían, me hice una escapada esta mañana.
A
un acto escolar. Porque se ha inaugurado el ciclo lectivo.
Ajá.
Y han pasado muchos años desde mi último acto escolar, de cuando yo cursaba en la escuela.
Perdón, ¿usted decide como diversión matutina irse a un acto escolar? Discúlpeme, pero...
No importa, señor, yo estaba en un acto escolar.
Conozco otras diversiones.
Sin mayores detalles.
¿Lo puedo llevar a un cabaret de noche? No,
yo hoy estaba en un acto escolar.
¿Qué sucedió?
Y sucedió lo que casi siempre, cuando llega el momento del himno...
No andaba el micrófono, déjeme adivinar.
Adivino. El audio está o con unos acoples, unos agudos que creo que más de 10 niños habrán perdido sus tímpanos hoy.
Sí.
O se empieza a... como no se oye bien el himno, el canto, siempre tímido del auditorio.
Siempre tímido y cada vez más tímido para cantar el himno. Lo cantan para adentro.
Sí, muchos ya ni siquiera, uno reconoce que no se sabe la letra, ya no se la sabían antes.
Antes vos tenías la posibilidad de sacar la libreta de enrolamiento, donde en las páginas centrales, entre otras informaciones igualmente útiles, venía la letra del himno. Entonces vos estabas en un acto, no te acordabas la letra, tranquilo, pelabas ahí la libreta de enrolamiento y te la leías.
¿Y pero ahí si le ponían Aurora?
Sí, bueno, pero el, me refiero al himno.
Al himno,
sí. Sí, pero ahora, además... digamos, la letra del himno no cambió por ahora, pero hay versiones bastante heterodoxas.
¿Cómo?
Claro, usted dice las versiones de
con arreglos populares, musicales, claro, de artistas populares, con arreglos, con entonces...
Con instrumentos la gente entra
exóticos.
En cualquier lado.
Claro, ya es difícil cantar el himno en una situación así de acto escolar.
Y más las tonalidades de algunas de algunos cantantes profesionales, sí. Que son, por ejemplo, en el caso de Jairo,
claro, muy altas la
para un hombre.
Jairo, sí. Que canta, claro, así, allá arriba.
Claro, claro.
Y este...
Alto en el cielo.
Y entonces era... después uno no sabía qué estaba cantando, si ahí uno iba por los laureles, el otro iba por...
bueno, pero eso ha ocurrido siempre.
Toda la vida.
Ha ocurrido, si no le eche la culpa a Jairo de esta...
Mire que Jairo va a tener en serio.
Claro, va a tener que cantar... Cuando sé que usted cante, va a tener que cantar Jairo en la misma tonalidad que canta usted. En la misma tonalidad en que canta usted.
Que llega uno, claro.
Pero hay una octava popular.
Yo creo que el himno está en si bemol y ya de por sí es difícil cantarlo en si bemol. También es muy alto para los barítonos, que en general la gente.
Bueno, la patria
es el registro de la gente, ¿no?
El registro popular.
El registro popular, ¿no? Muy baja para los tenores, para las mujeres es alto.
O sea que ser argentino...
Me refiero a las mesos, ¿no?
No es fácil ni para cantar el himno, digamos.
No, es difícil. Todo es muy difícil, amigo. Bueno, pero... ¿Qué más le sucedió?
Bueno, y después, andando, digamos, por la escuela y rememorando el paisaje escolar, me vino casi como un fantasma de la infancia que eran las arcadas del Cabildo, ¿vio? Los arcos de la galería del Cabildo.
Sí.
Que cuando había que dibujar el Cabildo, a mí siempre me quedaban desparejos, por ejemplo, esos arcos, como la...
Sí, entiendo.
Como la casita de Tucumán, esas especies,
claro,
de volutas.
La parte difícil de la casa de Tucumán era esa especie de chorizo retorcido,
sí,
que hay,
¿cómo?
Junto a la puerta, imposible dibujar. Y con el Cabildo a lo mejor le pasaba lo que a mí, que yo empezaba un proyecto ambicioso y se me terminaba la página.
Claro.
Empezaba de izquierda a derecha el Cabildo. Y tenía que hacer lo que después se hizo la historia. Es decir, cortarle...
Las diagonales. Usted descubría las diagonales gracias a su capacidad.
Establecer una diagonal norte a Van la Letra.
A Van la Rui. Yo tenía problemas con los troquelados, si me permite la expresión. Que era armar esas cosas que salían en las revistas infantiles.
Ah, sí.
Era imposible de armar la... Vio que tenían con unas lengüetitas la A unir con la B...
Eso es imposible.
Es imposible.
Ninguna persona decente pudo armar
justamente
eso.
No, pero si usted
y te mentían,
sí.
Porque te sacaban una foto con el modelo armado.
Y parecía de ladrillo y todo.
Claro, pero ese lo había armado, qué sé yo.
Totalmente.
No, el problema es que el modelo armado no estaba en comparación con un modelo humano. Entonces uno lo imaginaba quizás grande.
El modelo armado.
La biblioteca Antiojito, por ejemplo. En la foto se veía una biblioteca, pero en verdad la biblioteca era... de 35 centímetros de alto.
Era un poco pequeña, sí.
Claro. Entonces,
y bueno, pero ya la revista que empieza, una revista que se llama con un diminutivo, que quiere que tenga un biblioteco.
Sí,
claro.
Tiene razón.
Claro, un anteojito y letrita.
Digo yo, ¿no hay posibilidad de mejorar eso mediante, por ejemplo, una ley? La ley de parlantes en las escuelas.
Claro.
En vez de poner computadoras.
Que no, que son mentiras con lo de internet, que es una estafa.
Claro.
Claro, empecemos por solucionar, dice usted, el sonido de los actos escolares.
El sonido de los actos escolares. Yo nunca entendí nada de lo que se me decía. Por eso me convertí en la persona que soy. A lo mejor si hubiera podido escuchar tanto discurso edificante, me hubiera vuelto santo.
Sí, porque además hace un ruido extraño, como que la voz...
Y duran mucho, si me permite la expresión, las introducciones, ¿no? Porque vio que se va saludando por partes al público presente.
Ah, bueno, pero eso forma parte de un defecto del discurso,
sí,
¿no? Del,
sí, me parecía.
Del elemento técnico. Pero es verdad, pero eso creo que es por decreto.
¿Qué cosa?
Por ley. Que
empezar a nombrar
los docentes
señores...
tienen que empezar a nombrar, antes de su discurso, a todas las autoridades.
A todas las autoridades.
Uno señorita directora.
Señor inspector de la escuela.
Señorita vicedirectora. Señora secretaria.
Señor padre, tutor, encargado o abuelo.
Miembro de la asociación cooperadora. Alumnos, alumnas, padres, madres. Jacinto. Jacinto el portero.
No, ahora se usa mucho, pero quizás en los jardines de infantes, pero me parece que en grados inferiores también.
Inferiores al jardín de infantes no
la
hay.
La informalidad más absoluta, ¿eh?
¿Cómo, cómo?
La informalidad. Entonces dice, hola papis.
No, pero eso es en la intimidad. No,
los papás, yo padre, a las mamás, me dice una maestra, hola papi.
Y me voy al humo.
Escúchame.
Por eso yo, mi hijo tuvo problemas en la escuela. Yo entendía, claro, es cierto eso. Y vio que van vestidas, ya no van las maestras vestidas con guardapolvo como antes.
¿Ah, no?
No, 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 no. El cuadrito.
Sí, lo que vi, yo, y ya hace bastante tiempo, es eso de la informalidad, que hasta renegaba de la obligación de la asistencia al aula de los niños. Esto especialmente en algunas escuelas
modernas,
modernas y posmodernas, donde finalmente la instrucción es casi una cosa fortuita, ¿no? Entonces, vos llegabas al colegio, por ejemplo, para hablar con el maestro, para que te explicara lo insoportable que es tu hijo, y encontrabas niños deambulando por los pasillos que se habían plantado del aula.
Y que para no ser reprimidos porque
claro,
pensaban que eso les hace mal.
¿Cómo le vamos a prohibir que expresen su libertad?
Con la cuota que paga el padre, sobre todo, ¿viste? Imagínate.
Y no hacían lo que querían los chicos. Claro, también hacían lo que querían, por ejemplo, en la tabla del 7. Tomaban decisiones, ¿no?
Y sí, eso es para que los chicos se expresen, el señor, porque usted está chapado a la antigua.
Claro, pero ¿por qué no hay, por ejemplo, una carrera de expresividad y otra de ciencia?
Claro,
de educación. Porque lo malo es que se mezclen las cosas. Por ejemplo, que un médico se exprese mientras te opera el hígado.
Bueno, a mí me pasó esto.
¿Qué le pasó?
Que lo operaron del hígado.
Sí, se expresó al médico. Y aquí me tiene.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, señor, ¿qué le parece si damos lectura a algunos de los muchos mensajes que nos han llegado?
Que
dicen así.
Le dicen más o menos, a ver.
Le dicen más o menos.
María Laura Sandoval le dice, buenos días, Alejandro.
Buenos días,
título
Alejandro.
De una película, ¿no?
Mantantiru Lirula.
El año pasado se publicó mi primer trabajo, que debe ser un libro, y se le gustaría enviárselo para que lo conozca.
Con mucho gusto.
Muy bien.
Bien, aquí dice, querido Alejandro, siempre es un gusto volver a escucharte, mejor por Radio Nacional, ya que acá en San Luis se retransmite, manda saludos, Roy Lerú.
Bueno,
hay muchos de que se mejore y todo.
Bueno, prescindamos de eso, ¿no? Muchas gracias a todos.
Cristian Machaca, qué lindo, hermoso nombre, para insistir. Dice, hola Alejandro, te escucho desde hace un año, 11 días, 14 horas, 32 minutos y 59 segundos. Me encanta tu programa y espero que te mejores. También cuento con que no pienses que soy muy obsesivo en cuanto a lo que se refiere a la palabra tiempo.
Ángel Larrama de Montevideo, Uruguay, y se ofrece para formar parte de la legión de patos Vica que desalojan a las viejas del auditorio. Bueno,
bien.
Acepto.
Ya llega el primer mensaje de quiero que me lo hagan en mi casa, por el programa de María del Carmen Martínez. Ofrece su domicilio en Olavarría, ¿eh?
Hola, ¿eh?
Así que lo vamos a hacer, decíamos la semana pasada que hacemos el programa desde las camas de los oyentes que se postulen.
Muy bien.
Tomás Camaño escribe, pero para felicitar.
Muy bien.
Bueno,
en el mismo sentido.
El padre de Tomás es camionero y nos escuchaba cuando manejaba de noche y chocaba.
Daniel Arias le dice negro grandioso y se expresa con esos epítetos. Dice para mí, para mi familia, salud para todos. Bueno, están en Chile, ¿eh? Bueno, esperemos que esté bien, Daniel.
Bueno, bien. ¿Qué más?
Estimado Alejandro, éxito para este nuevo año. Somos de Mar del Plata. Dicen Betty Yedro o Betty y Yedro. No sé si son dos o es una.
No, creo que es Betty Yedro de apellido. Me parece.
Bien.
Yo no la conozco, pero me parece.
Aquí Claudia Pérez Aman Dice, quería pedirles a todos un favor muy especial. Mi novio está viviendo en España.
Ajá.
No quiero pensar que nos va a pedir. Pero no se pierde ninguno de sus programas. Va a cumplir años el próximo viernes y va a estar muy solito. Es un gran fanático de Dolina, lo admite y respeta muchísimo. Tiene todos sus libros, los de él. Se llama Alejandro Herrerías y quiere que lo saludemos desde la radio.
Bueno, Carlos Miguel Zarza me felicita por el programa. Dicen en Posadas, lo que ocurre es lo siguiente. La FM, que retransmite algunos programas de Radio Nacional, interrumpe su salida al aire precisamente cuando empieza la venganza. Y entonces escuchar el programa por AM directamente desde allá se vuelve muchísimo más dificultoso. Bueno.
Bueno, misiones.
¿Cómo me hubiera gustado compartir esa cama? Dice Nora Alicia Gómez, refiriéndose al programa del otro día.
Sí, sí, somos muchos aquí, ¿eh?
Bueno, pero siempre sí, hay lugar siempre para lugar, uno más, ¿cierto?
Imagínese. Bueno, último mensaje, vamos.
Bueno, Julieta Carvajal dice, ¿se puede ir a ver el programa? ¿Cuál es la dirección? Nada, quiero ir a verlos.
No, vamos a su casa, ya dijimos.
Claro, claro. Eso es lo que quiero.
Todavía no estamos en Maipú 555.
¿Qué es la dirección de la señorita esta, no?
No, no, es del auditorio de la radio.
Bueno.
Por ahora estamos acá en la cama de Dolina. Tenemos que hacer una pausa.
Bueno, muy bien, sí, vamos a hacer una pausa. Yo voy a aprovechar. ¿Por qué no nos levantamos un poco y sacudimos la sábana?
Sí, esto se está corrompiendo el aire en este lugar.
Sí, vamos a ventilar un poquito. Mientras tanto, viene esta preciosa tanda publicitaria.
Para el verano, una radio valiente. 2010 en Nacional. La radio pública.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Hablar de los medios de comunicación en otra época hubiese sido impensable. No hablaban los medios de los medios, ¿no? Era como raro. Ahora muchos medios hablan de los medios, sobre todo la televisión. Pero en la radio esto es casi una novedad. Por suerte nosotros, con No se lo digas a nadie, en medio que la vamos llevando hace 2 años y lo disfrutamos muchísimo. Porque podemos enterarnos un poco de qué se trata y entender y aprender qué quieren decir los diarios, qué dijeron, cómo cambiaron, qué dicen las radios, qué van a decir, cuáles son los protagonistas, los que no se ven, qué pasa con estas revistas tan raras, tan light, pero que también tienen mensajes, qué pasa con este mundo de los medios, no se lo digas a nadie. Lunes 0:30 a 2, Daniela Castelo es mi nombre.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la cama de Dolina en esta serie de programas especiales.
Por favor.
Sí, ahí me parece que es su lugar.
Ahí está.
No se mira almohada en los pies, porque hace su fruto y
no seas
snob, todo el espacio.
Barton, no seas snob y deme la almohada que es mía, esta, la que tiene forma de perrito.
Bueno, llévela. Me parece que ahora es un buen momento quizás para hablar de historia. Vamos a hablar un poco.
Vamos a hablar hoy de Felipe VI de Francia. Uh-huh. Que era, como ustedes saben, el rey francés que se enfrentó con Eduardo III, el rey de Inglaterra. Esa fue la guerra de los 100 años, ¿no? El rey de Inglaterra, Eduardo, consideraba que tenía derechos sobre la corona francesa. Le digo cómo era esto. Un anterior rey de Francia, Felipe IV, el hermoso, fue maldito, el mismo que fue maldito por el último maestre de los templarios, sí, Jacques de Molay, ¿no? Bueno, tenía tres hijos, Felipe IV. Isabel, Luis, Felipe y Carlos. Ahora, el templario este que ardía en la hoguera los maldijo a todos, y parece que la maldición fue bien pronunciada, ya que se murieron todos. Los hijos de Felipe se murieron sin descendencia. Y se terminó la dinastía. Pero Isabel, la hija, se había casado nada menos que con el rey de Inglaterra, Eduardo II. Y ella sí tenía un hijo, que era Eduardo III, rey de Inglaterra. Ahora bien, cuando se murió el último de los hermanos de Isabel, los franceses dijeron, el próximo rey va a ser hijo del hermano de Felipe IV, que era Carlos de Valois. Uh-huh. O sea que los ingleses tenían al rey de Inglaterra, que era nieto del rey de Francia, y el otro, que era apenas sobrino nieto del rey de Francia. Quiere decir que tenía muchos mejores derechos el rey de Inglaterra, que era hijo de la hija de Felipe IV, que el otro, que era hijo del hermano de Felipe IV. Sin embargo, los franceses, desde luego, no iban a permitir que el rey de Inglaterra se hiciera con la corona francesa, y coronaron a este hijo de Carlos de Valois, que se llamaba Felipe VI. Eduardo de Inglaterra se enojó, guerra. Allá por 1339, los ingleses, después de algunas victorias, anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. La noticia aterrorizó a Felipe, que a su vez empezó a organizar la invasión a Inglaterra. Hubiera sido paradójico un ejército invadiendo Francia y el otro Inglaterra, hasta quedar con las posiciones invertidas. Los franceses todos en Inglaterra y los ingleses todos en Francia. Bueno, lamentablemente Felipe cometió un error del que aún se habla. Nombró como almirantes de su flota a hombres que no habían navegado nunca. Bueno, eso es por lo menos imprudente. Desdeñó además, por olvido, quizá por desdén, si de la desdeñó, evidentemente era por desdén.
Sí.
Digamos, corregimos.
La olvidó por desdén.
La olvidó por desdén no es tan bueno, pero por olvido u orgullo está mejor.
Sí.
Desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa.
De haber hecho una novela se hubiera llamado Orgullo y Prejuicio.
Orgullo y,
y desdén.
El caso es que el tipo recibía información de los espías y decía, yo no necesito ninguna información, y tiraba todo. Además, empleó los barcos de la Armada Francesa, que eran del tiempo de la inundación, y en cambio los ingleses tenían barcos mucho mejores, estaban mejor organizados, etcétera, etcétera. Y todo así por el estilo,
claro,
para que voy a
todo mejor. Abundar en más
detalles. Pero quizá el detalle decisivo es que en Inglaterra habían establecido el servicio militar obligatorio y estaban sometidos a él todos los hombres desde los 16 hasta los 60 años.
De Colimb era este. ¿No?
Esto pasaba también en Atenas, por
sí,
ejemplo.
Claro, totalmente.
En Atenas. ¿Sabe cuándo terminaba la vida militar de un ciudadano en Atenas?
¿Cuándo?
Nunca. Muy bien. En Francia el ejército era un caos. Estaba integrado por caballeros cuya única táctica y estrategia consistía en atacar todos juntos y desordenadamente, demostrando valentía y sin respetar ningún tipo de orden. La idea de una disciplina parecida a los ingleses, a la de los ingleses, los hacía reír. Entonces, casi siempre armaban tremendas confusiones en las batallas y perdían.
Claro, pero por lo menos perdían muriéndose de risa, lo cual
claro,
es algo.
Felipe VI estaba también atormentado por grandes preocupaciones domésticas. su esposa, Juana de Borgoña, era la mujer más mala del mundo. Era enérgica, amarga, fea e insoportable. Su crueldad era tan grande que a todo aquel que la molestaba lo hacía morir. Y el rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes. ¿Qué está haciendo, majestad? Ya lo ve, impidiendo que mi mujer cometa crímenes.
Vení para acá, querés, le decía que...
No te vas a conseguir.
Deja ya de cometer crímenes, oh Juana.
Te perjudicás.
Uno de los caballeros más odiados por la reina Juana se llamaba Bertrand. Un día, Juana falsificó una orden real. Y en esta falsa orden se le indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand a Montfaucon para ser ahorcado. Para completar el engaño se apoderó del sello real.
¿Qué sello?
Ya está. Lo estampó en el documento y se lo mandó al preboste de París. Ahora bien, el preboste era amigo de Bertrand y se entristeció mucho. Entonces fue a la casa de Bertrand y le dijo: mira, Bertrand, te van a matar. Y Bertrand le dijo: mira, dame el siguiente permiso. Déjame que vaya a ver al rey antes de que me maten, ya que después va a ser muy difícil. Así que llegó Bertrand al Louvre, que en ese momento no era un museo, sino el Palacio Real. Y Felipe VI lo recibió. Le preguntó en qué lo podía ayudar tan temprano, porque eran las 5 de la mañana.
Sí, sí.
Hay que tener... ¿Quién es?
Bertrand, sí.
Y Bertrand le dijo: majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse temprano. Y le dio al rey la orden que había recibido el preboste. Felipe palideció, pidió disculpas y no lo condenó, desde luego.
Claro.
Bien. En momentos en que se había desatado la guerra, Felipe tuvo que solucionar 8 de estos asuntos.
Ah, mierda.
Otro fue el siguiente. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto. En la ocasión en que el obispo era huésped del palacio, le dijo: sea bienvenido, oh obispo. ¿Cómo se dice? ¿Oh obispo o obispo? Bueno, mis damas y yo os cuidaremos, bla, bla, bla.
Sí.
Y dice: para empezar, os hemos hecho preparar un baño. Si gustáis una enjuagada, bueno. Pero el obispo, que conocía los sentimientos de Juana, desconfió.
Sí.
Y habló con el hijo mayor del rey, Juan. Y con toda franqueza, le dijo: estamos entre gente grande, sí, qué sé yo, le participó su temor. Le dijo: mirá, Juan, a mí me parece que tu vieja me quiere liquidar. Y Juan le dijo: bueno, me bañaré con vos.
Ah, bueno.
Y veremos qué pasa. Juan también.
Sí, parece, no sé con qué me quedo, dijo el obispo tampoco.
Bueno, la reina se enteró de esta circunstancia, a saber de que su hijo se iba a bañar con el obispo, y fue corriendo a impedirle al hijo que entrara al baño del obispo. Y el príncipe preguntó: ¿por qué no podía bañarse allí? Entonces Juana agarró un perro que acertó a pasar por ese lugar, lo metió en el agua y el perro murió a los pocos minutos. El rey, enterado del hecho, no sé de cuál de ellos, impidió a su mujer que se mostrara en público durante mucho tiempo, mitad por castigo, mitad para que no matara a nadie.
Y para colmo era feo, imagínate.
Mientras tanto, la flota francesa, ¿no?, ajena a todo esto, me imagino, fue aniquilada. La caballería fue deshecha en Crecy, y en el curso de esta última batalla la infantería inglesa aplastó a los franceses. Por cada flecha que lanzaban los franceses, los ingleses lanzaban 7.
Y claro,
así cualquiera gana la batalla de Crecy.
Es goleada esa batalla,
7-1.
2 años después del desastre este de Crecy, Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Bonne de Luxemburgo. Felipe pensó entonces en volverlo a casar y se decidió por Blanca de Navarra. Bueno, tras obtener su mano, mandó embajadores a buscarla. Dice: bueno, vayan a buscarla, tráiganla para acá. Se hallaba en camino hacia París, donde lo esperaba desde luego impaciente el hijo del rey, Juan, cuando la reina Juana, la mala, la mujer de Felipe, se murió ella también.
Pero... Oh.
Sin derramar una lágrima, Felipe enterró a su esposa, que tantos problemas le había traído. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados. Jamás habían visto una mujer tan hermosa. El mismo rey se enamoró de ella.
Claro, impresionante.
La vio tan hermosa y se enamoró de ella. Unos días más tarde, mandó a su hijo a hacer un viaje por las provincias. Vaya, mijo, dése una vuelta por las provincias.
Todas.
Y aprovechó que estaba solas con Blanca y le dijo que si quería ser reina de Francia, el método más expeditivo era casarse con el rey y no con el heredero. Y parece que Blanca se convenció rápidamente e incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores consideran ensayo de matrimonio. Parece que fue tan exitoso este ensayo que ya se consideraron prometidos. Cuando Juan regresó del viaje, imagínese qué sorpresa, se enteró del asunto. Dijeron, che, ¿viste tu mujer, tu novia, que yo? Sí, bueno, no, se va a casar con tu viejo.
Ahora decile mamá.
Entonces Juan, un poco ofendido, uno se ofende un poco cuando pasa esta
claro,
cosa,
es feo.
Abandonó el palacio y se rehusó a asistir a la boda. Bueno, la unión entre el rey y Blanca no duró mucho, de todos modos, porque ahora el que se murió fue el rey. Se murió Felipe VI. Se murió porque no logró resistir la fogosidad de Blanca.
Ajá.
Parece que lo sometía a un régimen de lances amorosos tan asiduos que el rey, que tenía 56 años, que en aquella época era muchísimo,
sí,
se murió. Ella tenía 16.
Ajá.
En aquel tiempo el acto amoroso hacía mal.
Parece
hoy
que sí,
hoy
¿no?
Se cree que es muy saludable, sin embargo. Pero como en aquel tiempo no se creía tal cosa, el rey, debilitado por los excesos, murió un año después del casorio.
Bueno.
Murió contento.
Claro, agotado, pero...
Blanca no se volvió a casar. Juan fue el sucesor de Felipe. Y heredó no solo la corona, sino también la guerra de los 100 años. Pero esta es la historia de Felipe VI, y la historia también del comienzo de la guerra de los 100 años, de lo mala que era su mujer y de cómo él le sopló la novia al hijo. Esta es la historia que queríamos contar hoy. Incluso como ejemplo para algunas familias que sienten que están llenas de inconvenientes y de conflictos, para que vean que las cosas pueden ser mucho peores.
Mucho peores,
siempre las cosas pueden ser mucho peores. Esto es un agregado mío, un agregado filosófico, diría yo, si no fuera porque no tiene nada de filosófico. Bien, ¿a quién dedicar esto, Jorge Dorio?
Yo creo que deberíamos empezar, querido Alejandro, por dedicárselo a aquellas mujeres que no necesitan ser crueles para sentirse importantes, a diferencia de la reina Juana, por ejemplo, ¿no? También aquellas mujeres que en el caso de ser crueles, por lo menos son bellas, a diferencia de la reina Juana.
Está muy bien.
Y en general a todas las mujeres que no se llamen Juana, por ejemplo.
Claro, que no son ni crueles ni feas.
Exactamente. Después podríamos dedicárselo a todas las mujeres de 16 años capaces de matar a un rey en el curso de un año solo por ofrendarle amor.
Está muy bien.
Y creo que
comparto enteramente esta dedicatoria.
Y por último, yo creo que se merece un restito de dedicatoria el bueno de Felipe VI, que habiendo hecho tan mal la guerra, habiendo hecho tan mal su primer matrimonio, habiéndole hecho tan mal a su hijo como pierde la novia,
sí, sí,
por lo menos supo morirse de una manera digna.
Sí, es verdad. Es lo único que hizo bien, en realidad, este pobre hombre. Bueno, también a los médicos de la modernidad y de la posmodernidad, que han convertido el lance venéreo en algo bueno.
Exactamente.
Por ejemplo, para ti y en vosotras se dice que hace muy bien, etcétera.
Metile que son pasteles, se llamaría bueno, la nota en cuestión.
El doctor Cormillot incluso dice que adelgaza, aunque según cuándo, con quién y cómo.
Cosa que Juan, que el rey Felipe, digo, podría demostrar que es cierto.
Señores, hemos ido a la discoteca.
Sí, señor.
Y el discotecario, conmovido por esta furia amorosa del rey en sus últimos tiempos, nos recomendó un disco que ya teníamos, como que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, y que es el tango que se llama El seductor, que fue cantado en aquel momento por Sandro. Escucharemos ahora entonces El Seductor.
Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga ley en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños, mentiras dichas con sinceridad. Amar es inventarse cada día falsedades compartidas. Ya lo verá. Lobos del deseo, comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y canciones vulgares, frases de cartón y joyas para ser segundo amor. Dígale que es bella, hágale regalos, por ejemplo, un velador. Vístase bien y finja indiferencia, se lo dice el seductor. Mas suele suceder que en ocasiones los consejos que le he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida, le aseguro que no más. Son sombras, son espectros, son fantasmas que algunos llaman verdadero amor. Entonces, caballero, lo lamento, su camino es de tormento y de dolor. Lobos del deseo morderán su alma, perderá su voluntad. Y canciones sombrías, valses en menor, y el llanto haciéndola segunda voz. Para conquistarla, váyase al infierno y dispóngase a morir. Usted y yo sabemos que la vida vale menos que el amor.
Era Sandro, de Lo que me costó el amor de Laura, en La venganza será terrible, El seductor.
Todos los estrenos, todos los rodajes, los clásicos, las efemérides, el cine en TV, los lanzamientos en DVD, ¿qué pasa en las provincias? Y en los festivales internacionales, los blogs, las webs, las nuevas tecnologías, todo en Manivela, los miércoles de 23 a 24, en la M, la Radio Pública, Radio Nacional.
Señor, salió la rueda escolar para cada chico de primero y segundo grado. Pedí la rueda cada mes a solo 6,50 en kioscos y librerías.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la séptima fecha del clausura de un campeonato al rojo vivo. Martes, a partir de las 19 horas, Vélez, Boca. Jueves, desde las 19, River, San Lorenzo. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. La radio que ya está en el Mundial.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la cama de Dolina, esta edición especial, esperando a que se reponga.
Sí.
Pero ¿se durmió ahora o está en un...?
Está simulando, está simulando dormir para no conversar con nosotros, Barton.
Sí, le digo, yo creo que sí, usted sabe.
Pero
sí.
Bueno, mire,
bueno, hay varios mensajes que llegaron a través de...
A través del tiempo y la distancia.
Exactamente, y a través del email ingresaron algunos a alejandrodolina.com.ar y otros seguramente enviaron a dolina@radionacional.gov.ar.
Bueno, aquí Esteban Di Massa le manda este mensaje que dice, a saber, lo siguiente: la verdad que lo que usted hace me gusta mucho y lo escucho cuando me hago un tiempito. Un abrazo muy grande porque usted es un caballero. Esto es un mensaje.
Es un mensaje.
Claro. Me gusta mucho la
señora
en general.
No sé nada de compadrito, no.
Negro, por ejemplo.
No, ¿qué negro? ¿Negro? No, Alejandro.
Más negro tendrás el alma, ¿viste?
Claro,
¿qué tanto? Bueno, acá mi primo Waldo de Bahía Blanca dice que no consigue lo que me costó el amor de Laura.
¿Cómo no va a conseguir? Es imposible no llevárselo por delante.
Sí, pero
no,
hay que decir, por favor, no lo quiero comprar. Pero, es imposible. Claro.
Pero quiere que lo obligan a pagarlo, dice mi primo Waldo, y se niega. Claro.
No, la opereta viene en forma de libro y está en todas las librerías. Se vende en librerías. Lo que me costó el amor de Laura...
Que viene con CDs, además.
Con dos CDs. Con la actuación de Sandro, a quien acabamos de oír en un fragmento de la opereta.
Pero no es la misma.
Lelutier, Serrat, Mercedes Sosa. Sí. Sábato, Ferrer, Julia Cienco, infinidad de grandes amigos y grandes artistas.
Sí, ¿la opereta difiere de la versión aquella primera de hace varios años?
No, muy poco, muy poco, pero hay sí dos bonus trianos.
Claro.
Hay dos bonus tracks. Uno es el Tango de la Muerte, tal como lo interpretó Guillermo Fernández, no en disco, sino en la puesta en escena que se hizo en el año 2000. Y también hay una canción que figura, o que figuraba en la puesta en escena del año 2000, pero no en el disco, y que es Cazador de mis sueños, que está grabada por Ruth Ataguile.
Bien.
Todo con la dirección de nuestro querido Federico Misragia, que aprovecho a saludar ahora que ha salido de nuevo a la opereta, y lo felicito a él también.
Después de tanto tiempo, déjeme saludarlo a mí, que hace como 15 años que no lo veo.
Bueno, no, yo hace como 15 días que no lo veo. Ajá. Pero igualmente lo saludo.
Muy bien. Aquí Claudio Sánchez dice: hace 30 años que toco mi trompeta, tengo 38.
Ajá.
Le gusta mucho el programa. Bien. Y le deja el blog, dice, pero no dice cuál es el blog.
Pero me lo deja.
Lo deja.
¿Eh? Qué lástima. ¿Y cómo se llama este hombre?
Claudio Sánchez.
Llama de nuevo, Claudio, déjame la dirección del blog.
Susana González le dice: me alegró volver a escuchar el programa Todos en Cama esta vez. Espero que pronto le permita solo andar como siempre también por la calle. Pero gracias por la presencia. Dice Susana que no está acá.
¿En dónde está?
Y en su casa, sospecho.
Ah,
sí. ¿Dónde va a estar?
Alejandro Colazo también manda saludos y quiere que hable de la presidencia de José Bache y Ordóñez en Uruguay. Le atrae sobre todo el hecho de haber cambiado el nombre, por ejemplo, de Semana Santa por Semana de Turismo.
Sí.
Y de Navidad por Día de la Familia.
Sí.
Esas circunstancias.
Son curiosas esas cosas. más bien son curiosidades. Situaciones que se producen, ¿no? Como la Revolución Francesa, evidentemente tiene una colección,
sí,
como aquella del culto al ser supremo, a la razón, etcétera.
El capricho, ¿no? Robespierriano,
Sí, sí. Pero por ahí sustituir una superstición por otra, no sé si es un negocio, ¿no?
Pero si uno cambia,
vamos acumulando,
meses, claro. Afortunadamente aquí en la patria, Mariano Moreno, que supo también inspirarse en textos de la Revolución Francesa, también se dedicó a censurarlos, como hizo con el contrato social de Rousseau, y tampoco le gustaba eso del ser supremo a Moreno.
No le gustaba.
Y estaba muy bien que no le gustaba.
Al sabiecito.
María Cecilia Arauz dice: hola, vengador de la madrugada, felicito tu talento y el encanto de tu alma. Eso se da para un verde.
Hemos oído un grito de un niño. En este momento alguien está masijando a un niño en la vecindad. ¡Suelta a ese niño!
En solo 3 días hemos producido niños aquí.
Sí, encima a mi hijo.
Es como sabe que es suyo, Barton, vamos. Estamos los tres acá. Bien. Te escucho desde hace tiempo y mi hijo de tan solo 9 años.
Oh, mire.
Se dormía con tu voz. Ale, Dios te bendiga, agrega después, bueno, en otro sentido.
Señores, creo que ha llegado el momento de dar paso...
A una tanda.
A una tanda o a lo que fuere.
Pase, tanda.
Adelante.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9, Horacio Embón, está en la radio pública.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Por Nacional, Argentina se informa.
En la hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 23 grados 4 décimas, humedad 79%. Se registró pasadas las 23 un sismo en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes. También se vieron afectadas Villa La Angostura y Junín de los Andes, sin que hasta el momento se informara de daños o víctimas. Martín Comesaña, segundo jefe de bomberos de San Martín de los Andes, calificó el fenómeno como breve pero intenso. Recomendó a los pobladores que ante la posibilidad de una réplica duerman vestidos e identifiquen varias salidas. También que en caso de tener que abandonar la casa, corten el suministro de luz y gas y que salgan con una linterna y una radio a pilas. Mauricio Macri admitió que hay muchas cosas por mejorar en la ciudad de Buenos Aires. Fue al inaugurar el periodo ordinario de sesiones de la legislatura porteña. El jefe de gobierno dijo que durante su gestión se cometieron errores y consideró que fueron asumidos con dignidad y corregidos, pero no los enumeró. José María Pechito López no correrá en la presente temporada de Fórmula 1 Internacional. El piloto cordobés será tester de la nueva escudería española Campos Meta. En tanto, se está tramitando su desvinculación del equipo norteamericano SF1, que finalmente no participará del Mundial 2010 porque no terminó de armar sus automóviles. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 79%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública,
la radio pública tiene
buena onda.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la cama de Dolina, esperando su recuperación aquí in situ. Nosotros
insisto,
pero en rumano lo dijo.
Insisto.
Y considerando que llegado este momento es el mejor instante para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame un cuaderno. Nuestra habitual sección destinada a los útiles escolares y al presupuesto y a las madres que sufren y a los hijos que andan en la calle y a las hijas que se convierten en milongueras, etcétera.
¿Todo eso para comprar un transportador?
Todo esto para denotar que la vida es triste y el arte es grande.
Todo, pero la culpa es de la educación.
Bueno, mire, ahora apenas empiezan las clases se le da un
¿De qué se trata esto?
¿De qué se trata?
Consejos para ahorrar dinero.
Ahí está.
Para que las madres no gasten millones de dólares
millones,
en la adquisición de compases, de transportadores, de cuadernos espiral. Ay, a mí de tantas hojas con la cara. No. Agarre lo que le dan.
Claro. No, pero mire, hay cosas que son bastante irreemplazables.
Nadie es irreemplazable, Barton. No, discúlpeme, no seas
Ahora, cuando comienzan las clases,
sí.
¿Se le da un listado de todo lo que el niño va a precisar durante el año?
¿Ah, sí? ¿Como todo el año?
Y usted tiene que ir a comprar...
Que todo lo que va a necesitar, por ejemplo, algo que va a necesitar en septiembre.
Sí, el mapa con división política de la provincia de Buenos Aires.
¿Quién tiene a los dioses tan de su lado como para asegurar que su hijo seguirá siendo alumno regular en septiembre?
Más bien, cuando lo más probable es que lo expulsen por mala conducta y desaliño, por ejemplo.
No, de todos modos, señor, tiene que traer todos estos elementos, porque después en el día a día... No cumplen, no lo traen. Si yo le pido, por ejemplo, la cartulina...
¿Qué se considera indispensable, por ejemplo?
Por ejemplo...
Señorita.
Dígame, señorita, porque mi hijo es repetidor. ¿Hay un combo que venga por dos?
No. ¿Cómo por dos?
Y es repetidor el nene. Se va a repetir seguro con usted este año.
No, señor.
Bueno,
nosotros apostemos a que el niño va a prosperar.
Dígame, ¿qué es lo indispensable?
Regla de 20 centímetros mínimo... Entre 20 y 50 centímetros.
Bueno, muy bien. ¿Eso con qué se puede reemplazar?
¿Pero cuánto es 20
centímetros?
¿Cuánto es 20 centímetros, más o menos?
¿Qué sé yo? Un pedazo de la cómoda.
Un listón del parqué.
Un listón del parqué.
Ahí está.
Levanta el parqué como tantos hemos hecho.
Lo que le sobró del asado, ¿se acuerda?
Levanta el parqué, le pega un hachazo. Y lo lleva a la escuela tranquilamente.
Y si lo hace prolijamente, tiene regla y escuadra. Porque yo en casa tengo el parque ese que bebió.
Claro, que viene encuadrado, en ángulo recto.
En ángulo recto, ahí está, regla lista.
No, y que se ahorró un montón de dinero.
Pero con eso...
¿Qué puede costar una regla y una escuadra? Está valiendo...
¿Qué? ¿2 pesos, señor? ¿3 pesos?
Ah, bueno, 2 pesos hoy, 2 pesos mañana. Sí. Cuando quiera correr, tiene 4 pesos.
¿Qué más? A ver, ya tengo.
¿Cómo qué más? Eso no le va a servir al niño.
¿Cómo que no? Esa es una regla bastante derecha.
Se corrompe esa regla y los centímetros, ¿cómo los va a marcar?
Con lápiz.
Si yo le digo, marque...
Yo le pido a un compañero, préstame tu regla y
le copio.
Y le copio, me copio el largo de los centímetros.
Claro.
No va a poder reemplazar el transportador.
Perdón.
¿Primero qué es un transportador?
¿Usted dice el micro naranja?
No, señor, el transportador es un elemento, por lo general, semicircular. A veces hay algunos de 360 grados.
Sí.
Y eso sí.
¿Para trazar ángulos. Yo le digo, haga un ángulo obtuso.
Para medir ángulos.
Obtuso no le dice a mi hijo porque si le doy una patada,
claro.
Escúcheme. No empezó la clase y es obtuso el chico.
No, eso también lo puede reemplazar tranquilamente.
Una lata de durazno.
Con una lata de durazno, ahí está.
Pero le queda todo
con un abrelatas, amiga, ven amigas.
Ah, sí.
Con un abrelatas, así, de esta manera, le sacan la parte de arriba de la lata y se la da al niño para que la lleve y la use para medir ángulos o para arrancarle la cabeza a un compañero.
Y tiene transportador y freebie, todo junto. Y para hacer dibujo grande, ¿sabe qué? Una lata de dulce batata, eso de la Gioconda.
Sí, señor.
Y tiene
un redondel fenómeno.
Historia del arte también. También tiene cubierta ahí con el cuadro ese y todo de Leonardo.
Es muy peligroso eso, señor. Bien. No puede ir el niño con eso a la escuela.
Pero le saca el dulce de batata, no se va a empachar
No. Yo le voy a decir que no lo lleve lleno. Porque se lo comen.
Claro, y es pegajoso.
Ahora dígame, ¿y la lapicera del niño? Porque vamos a empezar a trabajar ya, el lápiz lo vamos a dejar un poco de lado. Tiene que ser lapicera fuente.
¿Por qué?
Porque por el trazo caligráfico se necesita que sea una lapicera.
Bueno, esa la reemplazamos directamente por una...
Con la uña. Mira, mi marido es colectivero, señorita, discúlpeme. Y mi marido le talla la uña al nene, igual que lo tiene. Él tiene una uña de 14 centímetros de largo.
No, señor, el lápiz.
Sí,
el lápiz es mucho mejor.
La verdad no los quiero ofender. Pero su hijo está viniendo con un lápiz que es muy pequeño ya.
Sí, es un lápiz de quiñelero del año 36.
Le han sacado mucha punta y...
Sí, bueno,
y sí,
demostración que estudia el chico, ¿no? ¿Qué quiere?
Creo que es momento de comprar un nuevo lápiz, yo no sé...
Habría que hacer una inversión, ¿no? ¿El niño debe llevar tiza o la tiza la provee el Ministerio de Educación?
No, la tiza la ponemos nosotros.
Lo felicito, porque si no, iba a llevar un pedazo de ladrillo, que más o menos escribe en el
pizarrón. Marca, claro.
Sí,
de carbón, un pedazo de carbón.
Claro.
Pero lo arruina eso, señor.
¿Qué?
Es cosa de ustedes, si no lo saben cuidar.
¿De qué color es el pizarrón?
Negro.
¿No verde?
No, es verde el pizarrón.
Hay pizarrones verdes y pizarrones negros. Los verdes dicen que relaja la vista, pero mucho no se ve a veces.
Pero además no se ve nada, especialmente cuando uno escribe con tiza verde. No se ve absolutamente nada.
Claro, no se ve o le da el reflejo y todas esas cosas.
¿Y con aerosol no se puede pintar en el pizarrón?
No, señor, porque la lección que queda para todo el año.
Para toda la vida. La educación es para toda la vida. El chico no se olvida nunca más.
Frases que usted quiere que no se olvide la clase... Directamente.
Le pega una aerosolada ahí.
Ahora dígame, el papel rayado.
¿Papel qué?
El papel rayado.
¿Cómo papel rayado?
Las hojas rayadas, con renglones.
Los repuestos.
Sí, los repuestos. Sí. Yo entiendo que usted quiere ahorrar y compra el más barato, pero esto es casi papel de calcar.
Y sí, y sirve para las dos cosas.
Es más caro el papel de calcar, le digo, de los repuestos.
Sí, pero no estas hojas rayadas.
No, el papel
rayadas,
que le traigo es papel de almacén.
Claro.
Nosotros cuando compramos algo,
sí,
porque acá con mi señora ahorramos mucho, estamos ahorrando para comprarnos...
¿Qué? Sí. Bueno, el sueño de toda pareja, mire.
Un mantel de nylon.
Claro.
La vinil.
Reversible, de dos fases.
Sí, de uno blanco y del otro azul.
Sí.
Bien, le digo... Cuando compramos algo en el almacén, lo que no es muy frecuente,
no.
Le pedimos que me lo envuelva bien con papel, después lo planchamos, lo abrochamos.
Sí, y también...
¿Y los renglones? Dice,
bueno, lo dibujamos con la mano. ¿Vio el pedazo de parqué ese que trae nuestro niño?
Ah, sí.
Bueno, con un lápiz dibujamos los renglones, dibujamos.
Y hace cosa de un mes vino mi cuñado, Eduardo, y trajo una pizza. Y también, ¿qué hicimos con el papel?
¿Qué hicieron?
Los papelitos de la pizza, claro. Un mini anotador para el día a día.
Pero tiene todos manchones de aceite.
Se vuelve un poco transparente.
Se usa el papel de calcar, justamente.
Ese es el famoso papel de calcar. Es un papel de pizzería con aceite de pizza. Y usted ahí calca tranquilamente el mapa de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí. Pero escúcheme, el niño abre la mochila de los útiles. Y
¿qué
sale...
mochila?
No, otra cosa más hay que comprarle.
¿Y sí, cómo
una liga de mi señora esposa?
No, escuche. Pero el chico va a la escuela o se va de campamento. ¿Cómo una mochila?
Pero una mochila. ¿Qué va a hacer? Dedo, chicos... hacer dedo hasta Alaska.
Lleva mochila y también con manija y rueditas.
El chico.
Mi hijo no es un carro, mi hijo es un ser humano.
Con todas las
menos.
Cosas que tiene que llevar a la escuela, de las mochilas de hoy.
Mochila no, señor. Nosotros tenemos una liga o dos de mi señora apretando.
Son unas que ya no uso últimos. Más, ¿no? Antes de la operación fue este, que son bien aguantadoras, ¿vio?
Sí,
este?
Sí. Ligas de antes, no como las de ahora.
No como las de ahora que no sirven ni para llevar los útiles.
¿Qué mochila? ¿Por qué tienen que llevar mochila? Cada uno lo mete en lo que puede.
Bueno,
la bolsa del pan, por ejemplo.
Claro, el changuito.
Sí, pero el changuito también ocupa lugar. El niño que va a ir con el changuito.
Sí, señor, porque.
¿A cuántas cuadras vive de la escuela?
19.
¿Y 19 cuadras? ¿Y tiene que subir un colectivo?
No. ¿Para qué tiene rueda el changuito?
Ah, va caminando y lleva el
caminando,
señor.
Va y vuelve caminando, señor. Al lado tenemos otra escuela, pero no había lugar.
No.
Sí, bueno, en general es así eso.
Bueno, ¿y qué más hay que comprar? A ver este...
Bueno, tiene que traer mapas.
¿Mapa para
no,
qué?
No sirve imitar los mapas así a mano alzada de la República Argentina.
¿Quién puede hacer un mapa a mano alzada de la República Argentina que tiene la forma más difícil del mundo?
Salvo la provincia de La Pampa. Este.
Sí, qué fácil. No hay una sola frontera argentina que se mida por un... hay una sola, por un meridiano.
Imagínese.
¿Cuál es?
Me parece que es el Tierra del Fuego.
Y el Tierra del Fuego, claro, porque ahí no tenemos problema de límite.
Bueno, y
de un lado va.
Tiene que comprar el mapa con división política, el señor. Mapa de
la política, bueno, no es para dividir.
No, yo le digo siempre a mi hijo, de política y de religión en la mesa no se habla.
Estúpido.
No, pero de a veces sí. Viene alguna persona a casa a visitarnos y se empieza a comer, pongamos por caso, un mondongo.
Sí, sí.
Y en la mitad del mondongo dice, para mí los mormones están locos. Y yo ahí me levanto y le digo, momento, de religión aquí no se habla.
Ahí está.
Porque esta es una casa tolerante.
Sí.
Una casa de tolerancia.
De tolerancia, podríamos decir. Todavía.
Bueno, por ahí se callan todos, ¿no?
Sí.
Y otro dice, para mí... la Unión Cívica se tiene que dividir.
Sí.
Pero eso es viejo, ya se dividió.
Bueno, son gente que le pongo.
Pero y porque claro, pues la gente no se olvida de los viejos traumas. Pero usted le enseña división política a nuestro hijo.
Pero
en la
división
escuela.
Política es la provincia, donde empieza y termina una
claro,
provincia.
Claro, dividen no solo el país, sino la provincia
pero
también.
Yo no voy a permitir que en mi mesa venga uno a gritar ¡viva Alsina!
Claro. Soy del partido de todos y con todo me lo entiendo.
Pero eso sí,
Váyalo sabiendo.
Soy hombre de Leandro Alem.
Bueno, señor, usted... ¡Viva el peludo!
Bueno,
yo creo que se tendría que...
¿Pero por qué me cambia de conversación, señorita? Estamos hablando de útiles y usted ya saca a relucir la política.
Claro, no,
ese es el gobierno.
Sí.
Ese es el gobierno que manda a todas las maestras.
A que le llenen la cabeza.
A que le enseñen a hacer a favor del gobierno.
No, son los mapas.
Sí,
lo mismo que tiene que traer las cartulinas.
Sí.
Las cartulinas. Tiene que traer una cartulina blanca, una cartulina celeste y una fantasía.
Pero usted se quiere poner una librería.
Fantasía. Para usted, señorita, sirva así. Esta fantasía, un dije. ¿Me entiende lo que le dije?
No, señor.
Digo lo que le digo.
Escúcheme. Una cartulina fantasía.
¿Qué es una cartulina fantasía?
Yo para tener fantasía las tengo.
Se la entregue por debajo de la pata, mi hijo.
Son cartulinas con tramas de bonetitos.
¿No que esto es un dibujito? ¿Colegio? ¿Un colegio o qué? Es un
lo llevan con la mochila y le ponen bonete. Escúcheme, no va a aprender nada el chico.
Lo
así.
Usamos para manualidades.
¿Al niño?
¿Manualidades al niño?
Ya me parecía viejo.
A la fantasía le digo.
Ah, sí,
bueno,
sí.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué
se
hace?
Se llama pedofilia.
Se sienta arriba de la mano. Y después teje cinturones con la mano muerta.
Y entra de chifla pájaro campana.
La cartulina fantasía la utilizamos para hacer manualidades. Por ejemplo, cuando sea el Día del Padre.
Sí.
Sí, Dios no permita.
Usted era el padre, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando sea
son
el Día del Padre le vamos a hacer un regalo sorpresa.
Oh, no, no, por favor, déjeme de sorpresa.
Y azulejos tengo...
Una de ellas es mi hijo.
Un regalo hecho con las propias manos de su hijo.
O sea, que ahí se el nombre de la materia, manualidades.
Entonces, para eso vamos a utilizar, ¿no? Le voy a decir que es el resultado final.
¿Qué me va a regalar hecho con sus propias manos? ¿No puede comprarme algo?
El niño solo puede hacer daño con su mano, pero si nos ponemos de acuerdo.
Tiene mucho más valor algo hecho con las manos del niño, con su imaginación, su creatividad.
Mire, ¿no estudian ahí?
Sí, señor,
yo lo mando a estudiar, usted se perder el tiempo haciéndome andar a saber qué porquería.
Con la fantasía en cartulina.
Pero sí, se hacen distintas formas troqueladas. Como
¿Qué, por ejemplo? Dígame algo que no es, para no quitarme la sorpresa, pero...
Por
¿qué?
Ejemplo, un velador.
¿Un velador de cartulina? Cartulina se lo prende, se le prende fuego.
Escúcheme, no.
El incendio de Hancheu.
No, pero se puede hacer...
Con cartulina fantasía y usted fantasía que no se le prende.
O sea, también se puede hacer...
Nosotros cuando éramos chicos, lo recuerdo, construíamos cinturones con etiquetas de cigarrillos que recogíamos del piso. Primero recogíamos las etiquetas, nos contagiábamos naturalmente alguna enfermedad, y una vez curados, o mientras convalecíamos, trenzábamos las etiquetas de cigarrillos de modo tal que resultaba algo parecido a un cinturón, que de todos modos nadie se iba a poner. Imagínese, usted entra a un casamiento con su traje negro y el cinturón hecho de atado de cigarrillo con celofán.
Bueno, pero en la inglés se le lee Saratoga, por ejemplo.
Sí, claro.
Pantoso, dice. ¿Dónde compraste este traje? Ya lo ves.
Pero lo hizo su niño.
No,
tiene otro valor. Como el servilletero.
El servilletero, yo lo hago, si me disculpa, que, usted ha dado el clavo, porque yo soy especialista en servilleteros.
¿En serio?
Mi marido vende eso.
Yo sí, yo tengo una fábrica de servilleteros, y lo que hacemos es, con mi señora salimos a la calle a juntar, ¿sabe qué? Los conitos del papel higiénico, lo que queda del papel higiénico cuando se acaba el papel, vio que queda un cilindro,
cuando huye el
un cilindro de cartón. Ahora comprobamos que nadie los tira a la calle,
claro, ¿no? Raro,
sino a la basura.
Claro.
Entonces a veces caminamos kilómetros y kilómetros sin dar siquiera con un conito. Con lo cual nuestras ganancias se reducen.
Hemos tomado otro procedimiento, que es entrar a los bares y quitar, no robar el papel higiénico.
No,
ojo,
el papel higiénico lo dejamos tirado en el suelo.
En el suelo bien abierto.
Extendido, bien extendido para que cada cual tome lo suyo.
Y nos llevamos el cono.
El cono. El cono urbano.
El cono en silencio.
Incluso vamos a visitar a nuestros amigos.
Sí.
Y pedimos permiso para ir al baño y hacemos la misma operación.
Y deja todo tirado
en el
baño.
Dejamos todo tirado ahí, que pueden pensar.
Sí, incluso si a usted no le molesta, cada vez que se acabe un rollo de papel higiénico en la escuela,
Se
lo da a mi marido, sería una gran ayuda para comprar las porquerías.
Yo con eso construyo unos servilleteros del siguiente modo. Le pongo una servilleta adentro.
Pero no lo decora, eso no lo pinta. Lo decora,
al principio sí, pero después nos dimos cuenta que a la gente lo que le interesa es ir a los bifes. El servilletero sí, considerado en sí propio.
No, pero es muy lindo, ya que ingresamos, gracias, en las artesanías del papel.
¿Ah,
nosotros
sí?
Trabajamos en manualidades con los chicos también. Todo lo que es cartapesta, papel maché.
La cartapesta es una carta sucia.
No, usted agarra el papel, por ejemplo, dice el papel higiénico, y lo moja en harina, con harina y agua.
Usted hace unos pasteles.
Usted tiene todo eso en el baño, discúlpeme, señorita.
No, se hace manualidades, entonces usted...
¿Pero cómo tiene harina en el baño para sacar el papel higiénico?
Claro,
y
no, en el baño, en la clase, bueno, de manualidades.
¿Qué resulta de todo esto?
Y de todo eso hacemos una máscara.
Inflamos un globo
que también tendrán que traer y le vamos pegando estos papeles.
¿Comprende? Y si el globo se pincha justamente cuando uno está en el final del procedimiento, no conviene confiar en
máscara.
Los globos, ¿no?
Tiene que
¿y qué
esperar?
Máscaras, por ejemplo, de personajes de Disney.
No, de los próceres argentinos hacemos, señor.
¿Cómo próceres argentinos?
¿Cómo? ¿Con una máscara? Escúcheme,
para los actos escolares,
el general Mickey.
Para los actos escolares.
Cornelio Saavedra enmascarado.
Claro.
Para el acto escolar hacemos máscaras de los próceres.
Claro, y
los
chicos... representan obras con próceres.
Sí, señor.
Que yo me acuerdo, yo representé...
Sí.
En una obra sobre el triunvirato.
¿Y de quién hizo usted?
Yo hizo de Manuel de Sarratea.
Y estaba
perfectamente...
estaba igualito, mire, era, sí, no sé, impresionante.
Me compré el Villiquen y vi el retrato de Sarratea y me puso mi madre, Dios la tenga la gloria,
sí,
unas patillas que parecía Manuel de Sarratea. Lástima que medía 1.10 yo. Y...
sí.
Entonces no parecía Sarratea.
Pero el compañerito hacía de paso, ¿no?
Sí, de sí, paso...
De paso sí. Y era tan feo verlo en el escenario.
Me acuerdo mi parlamento perfectamente.
¿Qué decía?
La patria me recordará.
Paso.
¿Eso?
Nada más, me dieron poco papel porque yo me lo olvidaba.
Y
además... decía otras cosas.
Se le metía la patilla en la lengua y no se le entendía lo que decía.
Claro.
Pero usted
o
sabe...
decía cosas de otras obras. Por ejemplo, salud, turros de Valvanera.
No, pero eso no tiene nada que ver en el contexto del triunvirato.
Y claro, y se perdían los otros chicos, pero bueno.
No,
claro.
Valvanera con triunvirato no tiene mucho que ver.
Pero usted, en serio, ¿no recuerda cosas de actos escolares?
Sí, cómo no.
De
recitados.
Recuerdo
como si fuera ayer que fuimos al acto escolar.
Pero cómo no.
De nuestra sobrina.
Sí.
Usted sabe que yo recuerdo lo que recité para un 9 de julio de primer grado.
A ver, ¿por qué no lo recita?
Que decía así.
No, pero póngase como estaba en ese momento. A ver.
Mire, así.
Ah, ahí está.
Decía algo así como, rueda la carreta, traca, traca, tra. Va por el camino hacia Tucumán. No puede ir deprisa, traca, traca, tra. Sus bueyes cansados no quieren andar. Apuren el paso, queremos llegar. Hay fiesta en las calles, allá en Tucumán. Y mis abuelas lloraban.
Traca, traca, tra.
Es hermoso,
¿eh?
Se saquen el piano acá arriba de la cama.
Pero me puso la piel de gallina. ¿No tiene otro con otra?
Y ese de traca traca yo lo conocía distinto. Bueno, discúlpeme, señor. ¿Nos va a vender los útiles o nos va a importunar con sus estúpidos recuerdos escolares?
Sí. A ver, ¿qué va a decir?
Tiene que traer cuaderno.
Hay cosas que no sirven para nada.
¿Cómo que no? El cuaderno tiene que venir con forro de papel araña.
Bueno. Estamos hablando bien, somos personas,
claro,
educadas.
Sí, 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 ¿de qué señor color, señor?
Azul.
Ah, muy bien. Muy bien.
Azul, tapadura.
Sí, sí.
Sí.
Y pero
después...
el forro no tiene tapadura, es el cuaderno. Sí,
claro.
Usted se engaña, le parece, pero no.
A menos que sea una araña petrificada, ¿vio? Que
no, bueno, señor, viene, usted pide el cuaderno de tapadura y lo forra. Ahora también vienen unos que ya vienen forrados.
Ah, sí. Ajá. Claro. Y hay algunos que incluso vienen ya llenos. Ya escritos.
Con los deberes
hechos. Te dan con los deberes hechos y las notas.
Dictados, por ejemplo.
Según el precio, son las notas.
Claro.
Y también precisamos para comunicaciones un
¿para qué? Para carnavales.
Club Comunicaciones.
Carnaval. No, para el cuaderno de comunicación.
Una vez estaba, sí, Emmett y sus pelirrojos.
Un cuaderno
qué
foliado.
Lindo que se ponían. ¿Te acordás, viejo, los bailes de comunicaciones?
Un día nos perdimos.
Sí,
los yo
perdimos.
Le digo, Te espero entre las piernas del payaso. ¿Vio? Porque había un payaso.
Como un árbol triunfo. Ay, viejo, claro. Vos sos tan loco, mirá.
Ella me entendió mal y nos desencontramos.
Pero cuántos recuerdos, mire.
Sí, mire, se me está cayendo una lágrima.
A mí también no, se me hace una sonrisa, mire. Qué linda noche esa.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer en comunicación? Está muy bien llevar a los chicos al club.
Al club.
Para que corran, retosen.
Ningún club, señor. Cuaderno salten, de comunicación.
Porque Mensana incorpora al sano.
Sí, señor.
Para que nosotros podamos comunicar las reuniones de padres.
O sea que le tenemos que comprar a usted el teléfono.
No, no, no. El cuaderno usted lo trae, pero tiene que ser un cuaderno foliado.
O sea que
se
lo hayan...
¿Qué?
Yo conocí una vez.
Yo conocí.
Si es algo que se ha hecho con cartulina de fantasía. Cuaderno foliado, señor, con folio.
Sí, sí, sí. Los venden.
Postitú en España.
Son importados.
Todo con números, porque el niño, ¿qué hace?
Con números,
cuando
ejemplo,
hay una mala nota.
El payaso.
Sí, la esconde.
Claro, arranca la hoja. En cambio,
Sí. Pero se nota, señor. Sí. ¿Por qué? Porque usted la numera.
Exactamente.
Y viene el 13, el 15. Y yo, padre, cuando después del 13 viene el 15, sospecho.
Él se da cuenta enseguida.
Nahuel, ¿dónde está el 14?
Ahí, papá, dice el nene siempre, pero no, ¿no?
Por eso le digo que tiene ese cuaderno foliado que viene con todos los números.
Bueno, dígame, ¿qué clase de comunicaciones mandan ustedes?
Sí, por ejemplo, eso. Comunicamos si el niño
tiene... Por ejemplo, su hijo se agarró a piña y perdió. Firmado la maestra.
No, señor, si hay una epidemia de pediculosis...
¿Y qué, yo le contesto?
No, no contesta.
Se va a contagiar, va a contagiar a todo el barrio con esa porquería que tiene usted.
Inicia el tratamiento, o por ejemplo, si hay una actividad de...
ya están programadas, ¿no? Las academias no están programadas, pero las epidemias sí. ¿En qué mes más o menos calcula usted que viene la epidemia de pediculosis para ya irme preparando?
No,
sí.
No hay un mes preciso.
No la alarguen en marzo como el año pasado, porque yo estoy como loca a esa altura.
Pero imagínate. Es que no se larga, señora, no hay una fecha de que empieza la pediculosis.
¿Cómo que? ¿Para qué quiere la comunicación escrita de que empieza la pediculosis?
No está escrito, señora, no está escrito.
Y si no está escrito, ¿para qué quiere el cuaderno que hubiese comprado?
Pero No sabemos cuándo va a haber una academia aquí. Vamos a permanecer siendo colegio toda la vida.
El psicoanálisis tendría mucho para decir de su fallido, le digo, entre la pediculosis y la academia.
Usted está tirándose un lance con mi marido, discúlpeme,
no,
porque lo percibí inmediatamente.
Usted, señora, se aprovecha de mí porque estoy en la cama.
Sí, por eso. Pero...
Bueno, escúcheme, nosotros durante el año hacemos actividades comunitarias.
Como por ejemplo enseñar.
No, señor, hacemos campamentos. Para eso la mochila.
Para enseñar, se tiene la escuela. El gobierno gasta un montón de plata construyendo escuelas y llevando el campamento. Estamos todos locos acá.
Pero es para estar en contacto con la naturaleza, que los chicos se vinculen en otro contexto.
Como no lo habían llevado ya al Club Comunicación.
Claro. No, señor.
Ahí se casan la periculosis cuando van a revolcarse ahí con usted.
Porque los piojos son parte de la naturaleza.
Sí, sí, pero son una parte indeseable de la naturaleza.
Entonces, ¿cómo hace usted para que los niños se revuelquen?
En la parte deseable.
Sí, nosotros ¿cuál es la parte deseable del universo? Además de usted, señorita.
Ah, bueno.
Pero ves cómo son, ¿no? Ves, ya te estás tirando un lance. ¿Qué tipo? Mirá. Después te quejas del payaso.
Bueno, mire...
apura el trámite porque yo tampoco tengo todo el día que tengo que hacer.
Claro, tenemos que ir a comprar los útiles. Yo, mire, los útiles que le compré hasta ahora son un lápiz y un papel.
Sí. No, pero no, hacen falta muchas cosas más.
El globo.
No hablamos del compás todavía.
Compás.
El rey del compás, Juan Darienzo.
El compás es quizás el útil más caro.
Pero también es más peligroso, señor.
Sí, bueno, pero...
Estaban vendiendo ahí uno que en la punta tenía una bayoneta.
No,
y la compraron de rezago del ejército de Vietnam.
Sí, señor. Es el compás familiar ese. Es un arma... No le puede dar a un niño de esta edad un compás como si... Así nacen los delincuentes juveniles.
Un compás que lo ensarta a los compañeros como un churrasco de croc.
Claro.
El que es un compás quizá riesgoso es el que se compás, usa para el pizarrón.
El compás de espera es ese.
¿Usted vio el compás que usan las maestras?
Sí, las maestras.
Que tiene una tiza de un lado y un clavo así del otro.
Y un clavo oxidado, además. Eso es lo peor. Yo conocí a una maestra que se ensartó un compás de estos... Y no se había dado la vacuna contra el tétano, como ya sospechábamos todos. y bueno, tuvieron que llevar al Instituto Pasteur.
Sí. ¿Y por qué el Instituto Pasteur?
Porque quedaba al lado.
Ah.
Pero a mí me dijeron que uno queda...
Sí.
Se puede, vuelve loco, le agarra como una desesperación.
Por el ruido que hace la tiza del compás de pizarrón.
Ah, sí, sí.
Eso, ah, ese ruido...
¿No hay tiza sin ruido?
No, es que no es solo la tiza, sino 90 el trazo de
silenciador
la tiza.
Para el
sumado
compás.
A la uña, ¿no?
El silenciador de compás tendría que comprar.
Bueno, última cosa. ¿Cuánto suma todo? Deme todo.
¿Usted dice en precio?
En precio, ¿en qué otra cosa?
Y sí, la canasta escolar está...
La canasta no la habíamos pedido.
¿No dijo mochila?
No, pero le digo...
Mejor una canasta.
Bueno, está bien.
Todos los productos escolares son 168 pesos.
¿Y por 10 pesos qué me puede dar?
12. No, ¿10 pesos?
12, no, 12. Tengo uno celeste, viejo.
Y 12 pesos puede llevar un cuaderno y una goma.
Y si no llevamos lápiz, ¿para qué queremos la goma? ¿Qué vamos a borrar?
Y bueno, le digo, usted va juntando, no sé, pero...
¿No tiene lápiz de eso que tiene la goma atrás?
Ah. Sí, ah, bueno, eso es...
¿Que borran con el codo lo que escriben con la mano?
Sí, pero ojo, porque el niño es de llevarse a la boca el lápiz.
Sí.
O la parte de la goma.
Se acostumbra.
Y después la inutiliza la goma, ¿comprende?
Y a la boca también.
Sí, en algún caso.
Sí, y en el caso también al estómago, cuando proceden a la ingesta lisa y llana de una goma dos banderas de medio kilo.
Y escúcheme, ¿no hay alumnos descuidados acá en este curso?
Porque ¿en qué
sentido? Con mi marido no vamos a gastar esa plata. Y si hay algún niño que usted lo ve medio descuidado, nuestro hijo es muy rápido para agarrarse cosas ajenas.
No, bueno, pero...
Bueno, discúlpeme, pero
claro,
acá...
yo en una palabra que ahora que estamos solos, yo le dije, andá y fanate.
Claro.
Un lápiz, no fanate.
No, acá todas las cosas vienen con nombre.
Haga la vista gorda.
¿Cómo con nombre?
Haga la vista.
Le hace un corte al lápiz así con la Gillette.
Ya es un feinte.
Sí. Y ahí le escribe el nombre de su apellido. ¿Cuál era el del niño?
Mi apellido era...
No se lo digas. No se lo digas. ¿Usted le dijo su apellido a mi marido?
No, señor, pero...
Es para Fuchile.
Pero para Fuchile...
Pues hizo dos lápices para poner el nombre.
En el lapicito que trae para Fuchile, no.
Por eso el nene no termina las pruebas nunca, está escribiendo
el apellido.
No,
claro,
pasa el tiempo.
Insume la mitad del tiempo en escribir su propio nombre.
Bueno, mire, si va a empezar las clases...
Sí.
Va a tener que traer por lo menos la mitad de estos útiles. Digamos que la cartulina fantasía la puede adquirir en julio.
¿Guardapolvos tiene? Buenas tardes. ¿Guardapolvos? Porque no lo voy a mandar sin guardapolvos.
No, claro,
muchos útiles, sí. Pero...
Sí, por supuesto, guardapolvos.
¿De qué color?
Blanco es el guardapolvo.
Muy bien. ¿Qué tipo le gusta a usted? ¿Con tablas? ¿Almidonado? ¿Derecho como si fuera un enfermero?
¿Con moño atrás?
No, pero ya no hay con
moño. ¿Onda farmacéutico?
¿Cómo que no hay?
Ah, la onda farmacéutico es para no llevar nada abajo.
Bueno. Ah, sí.
O sea, la casaca solo.
Los farmacéuticos, acá le voy a preguntar, señorita, usted que sabe. ¿Es cierto que los farmacéuticos no llevan nada abajo del guardapolvo?
Bueno, no sé.
Yo cada vez que voy a la farmacia...
Porque atienden...
El tipo me dice, después que yo le hago el pedido, dice que le informo confidencialmente que no llevo ropa debajo de este guardapolvo.
Pero ¿para qué lo dice?
¿Para qué te vas a poner un guardapolvo sobre tu piel desnuda, sino para comunicarlo luego?
Ah, usted dice abajo del guardapolvo. Dice que la parte de abajo, como está el mostrador, ¿para qué se va a vestir?
Ah, claro, eso también.
No llevo nada abajo.
No, eso es lo que hace Santo Biasati, que hace el noticiero solamente con el saco.
Sí.
Y en verano andan calzoncillos, porque hace calor, imagínense.
Por eso está
así. Total, si no enfoca la cámara para abajo.
Así que eso tiene medio ambos.
No, mire, está el guardapolvo tradicional infantil y también le va a tener que bordar el nombre. Así que para Fusili...
No, pero escúcheme, queda fulero. Eso es una grasada, discúlpeme.
Pero
yo soy una persona muy elegante, como puede comprobar.
Sí, sí.
Imagínese, usted va, por ejemplo, a una fiesta en el Hotel Hermitage.
Sí.
¿No es cierto? Todo de saco blanco, pantalón blanco, una camisa...
Un panamá.
De satén rosa, qué sé yo, puños con...
Jabot este en el cuello.
Puntillas, qué sé. Y se escribe, bordado aquí, Rinardelli. Es horroroso eso.
Sí, ya había empezado antes a hacerlo.
¿Dónde vio a Brad Pitt con una camisa que diga Brad Pitt.
Brad Pitt.
Imagínese, incluso sería muy malo para su profesión de actor.
Claro.
Él está haciendo un papel cualquiera, por ejemplo el de Joe Black, y en la camisa dice Brad Pitt, y todo el mundo se da cuenta. Pero estaría bien que usaran, porque hay gente que no conoce a los actores.
Claro, y entonces, tiene que esperar el reparto.
Tiene que tener aquí, como los tipos que atienden las autopistas, una tarjeta de plástico abrochada acá,
horrible.
Que diga Jim Hackman.
Claro.
Y la otra, Angelina Jolie.
Pero imagínese una obra de época.
Están, ¿de qué época?
Y por ejemplo, en el medioevo, por ejemplo.
Sí.
Iba a ir con una tarjetita cada actor.
¿Qué tiene que ver? Eso es aparte. Es una,
tampoco lo tiene letra gótica puesto.
Claro.
Y le queda ahí la altura
del medioevo. No tiene nada que ver. Es para que la gente sepa quién es quién. Si no,
es como los jugadores.
¿Cuál es Brad Pitt?
Como los jugadores de fútbol. El jugador de fútbol no lleva el nombre
escrito
en la espalda.
Bueno,
¿y
pero
por
entonces
qué el actor no?
Póngale nombre al guardapolvo de su hijo, señora.
Pero aquí es un jugador de fútbol. El chico va a la escuela. No va a jugar la pelota.
Yo tengo otros padres para entender.
Que le ponga a Cristiano Ronaldo.
Claro, sí. Riquelme. O Román, solo como hacen los brasileños que no tienen apellido, que le ponen Ronaldinho.
Discúlpeme, yo tengo otros padres para atender. Como
para
veo
Fuchilinho.
Que vamos a tener todo un año lectivo por delante, yo le digo, si usted ya quiere dejar firmado el boletín.
¿Qué?
Si quiere dejar firmado el boletín por
no
todos
le firmes.
Los meses.
No,
le
firmes. Le firmamos el boletín en blanco. ¿No?
Claro.
Pues yo le tengo confianza, Nahuel, ¿eh?
Sí.
Si él dice que no fue, no fue.
Sí, pero Nahuel tiene algunos problemitas.
No importa, yo le firmo acá todo en blanco.
Bueno,
incluso
firme
las comunicaciones, si lo hace.
También va a firmar las comunicaciones.
Faltas,
discúlpeme,
todo,
yo
todo.
Paso al baño mientras tanto, de permiso.
Sí, sí, adelante.
¿Necesita algún certificado bucodental, alguna cosa
sí,
así?
Sí, las vacunas.
¿Se tienen que dar el niño o me las puedo dar yo? Porque...
No, las tiene que, se las tiene que
porque
dar a su
hijo. Porque él llora cuando lo vacunan. En cambio, a mí me empezó a gustar.
No, usted tiene que ir al vacunatorio con su hijo.
¿Al vacunatorio?
¿Vacunatorio se llama
sí,
ahora?
Sí.
Es un nombre espantoso, pero mucho más apropiado que los que yo oía en mi infancia.
Y si está el sanatorio, ¿por qué no va a estar el vacunatorio?
Y si está el vacunatorio y usted viene con la libreta de vacunas sellada por la persona que se
la rural queda eso.
Y justamente. Siempre es mucho mejor torio que dero.
Sí. Dígamelo a mí.
Por ejemplo, vacunadero.
Si yo me llamaría Jorge Dero. Porque... Bueno, viejo, vámonos que ya tengo... discúlpeme, va a haber un poco de papel desparramado. Me llevé los 5 cartuchitos de esto para los...
Sí. ¿Trajiste del baño los cartuchos?
Me los traje todos.
Bueno, tráigalo para acá, tráigalo bueno. Para acá.
Vaya, señorita, que le están... Vaya a cumplir con su apostolado.
Pausa.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Hoy, martes 2 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Nada que ver con la Rambla, pero...
Una de las actividades de los habitantes de Buenos Aires, en la época colonial, era caminar mirando el río, por el paseo costero que mandó a construir el Virrey Vértiz. En esa época... Llevaba el nombre de Paseo de la Alameda. Al principio tenía solo 4 cuadras de largo. Se plantaron sauces, álamos y ombúes. Y se construyeron bancos de ladrillos para que los transeúntes pudieran descansar. Años más tarde, la Alameda fue extendida hacia el lado norte cambiando de nombre. Se llamó Paseo de la Ribera.
Nacional, la radio pública... Transmitiendo a 84 días del Bicentenario. Sonidos. El verano tiene sus sonidos. La noche.
La noche.
Tiene Nacional.
Todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche. Lunes a viernes. 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Thank you.
comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ya llega a sus propios aposentos nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el enfermero Manuel Moreira.
Póngase cómodo, Moreira.
Che, bueno, hay que aclarar, vamos a aclarar, discúlpeme, maestro, pero...
Aprovechando que oscurece.
Vamos a continuar mañana martes también, seguramente, con esta serie de programas especiales.
Usted no se quiere vestir, digámoslo así.
Realizados de aquí desde nuestra...
Desde nuestra cama.
Cama, vamos
sí,
a decirlo.
Sí, desde su cama, discúlpeme.
Con todas las letras, que después de todo no son muchas.
Desde su cama, o sea, todavía no vayan a Maipú 555, al auditorio de la radio, porque no estamos transmitiendo desde ahí.
Pero ya vamos a estar.
Ya vamos a estar muy pronto, pero no mañana martes.
No mañana, bien.
¿Eh? Ahora sí, ¿por dónde quiere empezar a tocar? Hay pedidos de cada gente del barrio.
Mire, hay gente agolpada en la puerta.
Chicas asomadas a los balcones.
Sí, sí, sí.
Uy, qué hermoso.
Una verdadera maravilla.
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara jazmines y malbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, que las ventanas se abren despacito. Muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Bueno, no, de nada, de nada. La señora de enfrente...
¿Qué era eso, maestro?
No, era la vieja serenata, justamente. La señora de enfrente yo creí que saludaba, pero estaba sacudiendo la alfombra.
En cambio, hay una señorita ahí que estaba mirando a la madre y decía, pobre mi madre querida.
Este es el momento para llorar. Son sí, canciones de llorar de José Bettinotti. Sí.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía conformada y en un beso al abrazarla. Y en un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía. el fondo de la noche, la variada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de la negra rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Maestro.
Discúlpeme la voz aguardentosa, pero...
Pero bueno. ¿Está bien usted o está por desvanecer?
No, estoy a punto de desvanecer.
Porque era un poco exigido de pronto el...
Sí.
Bueno, Kilómetro 11, no me gustaría tocarla para nosotros.
¿Cómo
por
no?
Lo menos.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Para los amigos.
Tráeme el acordeón que está ahí arriba.
Ahí está. A ver, por favor. Este.
Ahí debajo de la almohada.
Amigos de Sauce.
Bueno.
¿Sale el paso de chamamé?
Sí, pero...
aprendido.
Ya no hay mucho espacio.
No hay mucho espacio.
Y bueno, y bailarlo solo es peor todavía. Bueno, ¿qué más?
Hay...
Habían pedido a Rabal Amargo.
Sí, hay un...
La veníamos pateando, bueno, pero...
Un papel olvidado ahí.
Sí. A ver, vamos a ver.
Es una receta, le diría, es eso.
Ajá.
A ver si tengo a Rabal Amargo, aquí lo tengo.
Rapal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirado no vino tristeza, tu barro y miseria ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Madre selva, están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van.
Alejandro, Manuel, pero si pareciera que están hablando con acento de los 40. ¿Has visto, Patricio?
Pero qué cosa más bonita.
Está aquí abajo de las cobijas. Lo perdimos abajo de las cobijas. Revolve.
Acá.
Ah, aquí está.
Oh, Patricio. Bueno, Hay cosas que no se son pedidos, estos son canciones, y le dije a la señora esta porque no tenía
otra cosa. Sueño querido quedó ahí en el tintero.
Uy, sueño querido,
cuando no me acuerdo la letra, pero
Se la soplo si me permite la expresión.
La letra.
¿Quién es?
Vamos a verlo.
¿En qué tono lo hacíamos, no?
En do,
a ver.
Mi 20 de abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandonó el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la tierna ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volveré.
Mirá al enfermero como canta,
¿eh? Sí, señor, ¿eh? ¿Cuántos talentos juntos?
Acá, Pérez, que me está poniendo las inyecciones mientras que cantaba.
¿Pero cuántas inyecciones le van a poner?
Sí, me estaba apuntando y hacía los gestos de cantor con la jeringa.
Qué necesidad de dibujar un blanco, mire.
Sí, bueno, casi que tendríamos...
Que marcharnos.
Sí, ¿por qué? ¿No? Me está agarrando, mire, a mí un poco de sueño.
Sí. Bueno, sí. Si mañana será otro día.
Sí, sí, hay que descansar, usted tiene que descansar, tampoco abusar de...
¿Usted se queda también, Manuel?
Yo me quedo bueno, cuidándolo.
Bueno, va a haber que hacer un lugarcito.
Claro. ¿Qué quieren para nuestra retirada?
Que para marcharse de manera festiva, ¿no?
Claro, de manera festiva.
De manera afectiva.
Lo más festivo es... los veremos tristes y amargados, creo.
Efectivamente.
Ahí está.
Pero eso para curarse...
Sí, curarse de espanto.
Me va a somatizar más todavía, sí, Dolina.
Funciona
así.
Por la negativa.
No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
¡No!
¡Que se mejore el maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, humedad 84%. El sismo registrado anoche en Neuquén tuvo epicentro a 18 kilómetros y medio de profundidad del lago Huechulafquen. Según el Centro de Vigilancia Sísmica de los Estados Unidos, fue en la costa este del espejo de agua con una intensidad de 5,3 grados en la escala de Richter. No se reportaron hasta el momento víctimas o daños materiales. Sin embargo, hay cierto riesgo de actividad volcánica debido a la cercanía del volcán Lanín al epicentro del sismo. Aumentaron el 3,5% los cigarrillos de la tabacalera Mazarín particulares. El porcentaje equivale a un incremento de 20 centavos por paquete. La otra gran empresa del sector, Nobleza Picardo, efectivizaría mañana un aumento similar. El gobierno de Chile aumentó las medidas de seguridad ante el incremento de la ola de robos. Sumó 2.500 efectivos militares a los 4.000 ya destinados a las regiones sureñas de Biobío y Maule. También amplió hasta 16 horas el toque de queda para esta noche en la provincia de Concepción. En las últimas horas, a los actos de pillaje se sumó el incendio intencional de grandes almacenes y de un supermercado. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 84%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene visión.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
De deseo somos. La vida sin nombre, sin memoria, estaba sola. Tenía manos, pero no tenía a quien tocar. Tenía boca, pero no tenía con quien hablar. La vida era una, y siendo una, era ninguna. Entonces el deseo disparó su arco, y la flecha del deseo partió la vida al medio, y la vida fue dos. Los dos se encontraron y se rieron. Les daba risa verse y tocarse también. Ay, ese viejo sueño. Ay, mamá. Mamá, yo quisiera pedirte.
Mami, yo quiero casarme. De que mañanita soy la novela por las tardecitas. Mami, yo quiero casarme. Llevar al mercado este bolso tan lindo, violeta, azul.
noche a noche.
Noche tras noche.
Un tema del recuerdo aggiornado. Mami debe tener como 37 años y 48 meses, más o menos.
Sí, más o menos, y 3 días.
Pero por los cocineros que vienen de Córdoba, ¿sí? Uh-huh. ¿No le parece que es un momento especial? Porque cualquier momento... Bueno, no, este es el momento especial para mini presentarnos en sociedad.
Mini presentarnos, exactamente. Bueno, somos noche tras noche, así nos parece, así estamos convencidos, ¿no? De que
sí,
somos.
Sí, sí.
Muy convencidos.
A ver, mi agenda, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy?
Somos...
De 2 a 5, noche tras noche.
Ah,
sí.
Es esto, perfecto. Con todo el lupo.
Es verdad, y la prueba de ello es que yo, por ejemplo, iba a hacer una prueba de sonido con mi propia voz. 1, 2, 3.
Sí, sí, bueno, esto es lupo.
Inventé
esto,
yo, sí.
Esto es lupo. Mosquitos en silencio.
¿Qué? Hoy estrenaba.
Claro, ahí está, Mosquitos en silencio, que está...
Bueno, hoy estrenaba. Querido público, en nombre de él, quiero saludarlos. Era la primera vez que voy a dirigir una obra, diría él, si estuviera acá. Uh-huh. Que dirigí una obra, mi primera vez, en el doble sentido, porque sí, así es el título, y también la ocasión de la circunstancia rodeatoria implicante en la cual estaba sumergido. No, me gustaría ser claro en este sencillo. Y prometió emborracharse y después quizás venir.
Así le dijimos que venga borracho.
Que venga bastante divertido, Dorlo. Sí.
Sí. No hay problema, una noche se lo... Está bien, una noche se puede...
Si
perder.
Estuviéramos hablando de otro, él diría, él siempre viene borracho. Él es así, ¿no? Diría eso. Sí,
sí, es verdad. Sí.
Bueno.
Diría eso. La participación del licenciado Albóndiga.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí el licenciado Albóndiga, sí, entrenando los cerebros.
Entrena cerebros.
Por favor, para saber si usted es usted, necesitamos una prueba de sonido,
sí,
algo. A ver.
Es el licenciado.
1, 2, 3. Probando, licenciado Albóndiga. 1, 2, 3.
Pero vamos a decir...
Es el licenciado Albóndiga, en efecto.
O sea que en total fue como 6.
6 Albóndiga. Sí, sí, bastantes Albóndigas.
¿Y usted?
Sí. Bueno, Gabriela Borrelli. Hola, hola, ¿sí soy yo? Sí, soy yo. ¿No?
¿Me parece? Hasta que no dé la prueba de sonido, nos vamos a ver.
1, 2, 3.
Sí.
Probando. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno.
Faltó igual de la prueba de sonido el... Sí. Sí.
Ah, sí. Hola, así, sí, el agudo, ¿no?
Sí.
Y también como decía, oye, quiero aprovechar para dedicar este programa a mi madre, que siempre está desde el cielo oyéndome.
Ah, sí, qué tierno.
Como hay una película, Woody Allen, que la madre iba al cielo, ¿no? Desapareció un acto mágico y lo veía desde una nube. Sí. Hoy es hoy.
Sí.
Y en nuestro homenaje diario a una de las letras de nuestro maravilloso Alfa, Beto. Ah, saludos a Beto.
A Beto. También.
Que maneja un Alfa, Romeo. Yo lo conozco.
¿Tú eres amigo mío? Romeo.
Sí. Ah, Alfa Romeo. Vamos a dedicar la letra. Una letra muy especial.
Sí.
Es más, ¿vieron mi colección de chistes malos?
Sí.
Conozco una con la letra U. ¿Les conté el del chico que pregunta por cómo aullan los lobos?
No, nunca.
Unos chicos adolescentes están hablando de una película que les había gustado mucho, que se llamaba Danza con Lobos. Ajá. Que es muy, ¿sí? Y en un momento uno de ellos le dice al otro, ¿viste que cuando había un peligro el lobo aullaba? ¿Sí? Y había un pibito muy chiquito en la escena. Dice, ¿qué es el aullido? ¿Cómo aullaba? ¿Qué es eso, el aullido de un lobo? O sea, porque a mí, ya uno decía, a mí me impactó mucho el aullido del lobo, cómo lo entrenaron para que... Bueno. ¿Qué es el...? Dice, ¿nunca escuchaste el aullido de un lobo? Le preguntan al más chiquitito. No sé lo que se llama. Bueno, vení. Y van a un desván donde hay un abuelito de 110 años, está medio 110 años, está bastante revenadito, y se escucha ahora, le dicen al pibe, ¿no? Al adolescente, ¡abuelo! ¡Sí! Dice... ¿Hace cuánto que no FIFA? Dice. Y de pronto, en noche tras noche, el amor. Porque el amor es... ¡Wow! ¿Qué sé yo?
Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. rayito de luna blanca que iluminas mi camino. Así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Pudiste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna.
Seguimos como quien no quiere la cosa, Mari.
Posa.
Que mira cómo se separa la palabra esposa. Uno dice, él posa un tigre, posó un tigre en su casa.
La mariposa también se posa.
La mariposa.
Ah, también.
Qué,
sí.
Qué linda cosa cuando se posa la mariposa. Sí.
Que la dejen libre, que no le pongan esas esposas.
Pensá, sí, que hay una.
¿Hay mariposas con esposas?
Sí, claro que sí.
Ah, ¿las vio usted?
Las mariposas cuando están casadas no usan alianza, usan esposas.
Ah.
Y atan sus dos antenitas. Oh. Tienen unas esposas que les pone el marido mariposo.
Ah.
O polilla, ¿no? Porque también salen entre polillas.
Yo había escuchado que las mariposas que se casan las llaman mariposones. No sé.
Ah, sí.
Un coloso, sí. No sé. Bueno, pero...
No, pero lo de los anillos en las antenitas.
Qué lindo. Sí.
Va, esposas.
Pensar que hay una especie de mariposa muy especial que la oruga, lo que la, ¿no? Mm. Está un año y después cuando sale la mariposa a la oruga, vive un día.
Pobrecita.
Es rara la naturaleza. Mira. Hubo un poeta que inspirado en esto hizo un poema que decía, a volar, a volar, a volar hasta que dure el día.
Ah.
Sí, había hecho eso, sí. Bueno,
bueno, le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Marín.
Ah, Marcelo Marín, bienvenido.
Que no compartió estas noches con nosotros.
No, pero y lo hizo de legítimas vacaciones. Bienvenido. Y además, bueno, contemos que hay una coordinadora musicalizadora,
Marina Getino. Y Sonia Ferrari, que también está de vacaciones.
Sí, a quien le mandamos un caluroso saludo.
Saludo y sí. ya vuelve la otra semana.
Si quieren comunicarse con nosotros.